Radio Batí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Arzobispo de Santiago de Cuba visita en la cárcel al opositor José Daniel Ferrer.
Madre de condenados por el 11J urge a familiares de otros presos a mantenerse activos por su liberación.
Escritor Jorge Fernández Cera califica a la UNIAC de fuerza paramilitar al servicio de dictadores.
Autoridades estadounidenses investigan aparente intento de asesinato del expresidente Donald Trump.
Y Estados Unidos y España rechazan acusaciones sobre presunto complot contra Nicolás Maduro en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, además iniciando la semana laboral. Es lunes 16 de septiembre de este año 2024. Estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Autoridades penitenciarias han permitido la asistencia religiosa al preso político José Daniel Ferrer García por parte del arzobispo de Santiago de Cuba. José Luis Ramos tiene la noticia.
Es un aliento de que alguien, persona de Dios, que haya podido verle, que haya podido tocarle después de tanto tiempo.
Dijo Nelva Ortega Tamayo, tras la visita a su esposo, el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, del arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Exactamente, de que emocionalmente está fortalecido, sobre todo siempre con Dios. Que físicamente le vio estable, compensado con otras veces, pero exactamente en la parte de la salud no está bien. Él le refirió acidez, le dio un poquito de dolor estomacal. Dicen de que por el calor que hace allí, por los constantes apagones, dice que tiene un brazo prácticamente tumbado, el brazo derecho.
Según Ortega, la asistencia religiosa tuvo lugar el pasado 7 de septiembre por más de 2 horas. El obispo estuvo acompañado por el padre Camilo de la Paz, a cargo de la pastoral penitenciaria. José Daniel, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, permanece en una celda de aislamiento en la prisión de Mar Verde, sin ningún contacto con el resto de los presos, de acuerdo a su esposa.
En sí es firme. Se han mantenido el acoso y represión y las amenazas de que se recuerde que puede pasar toda su vida en prisión si no decide salir del país, y que él ha dejado bien claro que prefiere morir dentro antes de salir. Mostró mucha fortaleza en cuanto a las ideas, su patriotismo, no dejó de exigir sus derechos, de decir que él sigue exigiendo su derecho a la visita, el restablecimiento de las llamadas telefónicas, y que no va a usar el uniforme, que ese es un derecho que él tiene porque él no ha cometido ningún delito. Se mantienen las mismas condiciones en cuanto al hecho de la atención médica, de atención estomatológica, que no se le ha dado, se mantiene la pésima alimentación, el agua muchas veces que no es potable, que gracias a la ayuda que nosotros le llevamos y de las familias, que le llevamos los alimentos, los medicamentos y el aseo, él se mantiene estable.
José Daniel Ferrer García no recibe visita familiar desde el mes de marzo del presente año. Fue detenido el 11 de julio de 2021 por intentar sumarse a las protestas populares de ese día y revocada la detención domiciliaria de 4 años y medio. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo denunció las condiciones en las que viven sus hijos en los campamentos de trabajo correccional Ho Chi Minh y de la prisión de Kibikán, respectivamente, y alertó a los familiares de los presos políticos a mantenerse activos por su liberación. En una transmisión por Facebook, Marta Perdomo también dijo que sus hijos sufren problemas de salud en esos centros de trabajo forzado de la provincia de Mayabeque. Martín Noticias presenta fragmentos de la denuncia.
Ver a Jorjito cómo está, rebajando 10 libras en menos de 2 semanas. Bueno, ayer fueron unos médicos allá y él tuvo que luchar para que lo vieran esos médicos, y Jorgito tiene bronquitis aguda. Entonces, ¿qué pasa? Que al ellos no trabajar, los que no trabajan los encierran en el anfiteatro, donde ese anfiteatro, el techo está constantemente filtrando de aguas albañales. No se pueden sentar en el piso porque eso está húmedo completo, está lleno de aguas y aguas cochinas. Eso para mí es una tortura. Por el otro lado, tengo a mi hijo Nadir. Cuando se lo llevaron preso, se llevaron un expediente de muchas hojas así, que sabían que tenía una enfermedad que no era compatible con el régimen carcelario. Nosotros conseguimos que se le hiciera la endoscopía, que se le hiciera el ultrasonido. En el ultrasonido dio que había algo inflamado, que dio es Nediatal. Nadir no retiene sus vitaminas en el cuerpo. Entonces ahora esta endoscopía nos da que Nadir tiene el hígado inflamado. Otra cosa más. Nadir no está para estar en un penal. Mis dos hijos están corriendo peligro. ¿De quién es la culpa? La culpa es de aquellos que los metieron presos injustamente.
Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de prisión respectivamente por su participación en las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
El periodista y humorista cubano Jorge Fernández Era entregó el viernes una carta de renuncia a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, tras la expulsión de esa institución de su colega y amiga Alina Bárbara López Hernández. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios del escritor.
Como una fuerza paramilitar al servicio de dictadores, calificó a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba el intelectual Jorge Fernández Era en una carta pública en la que anunció su renuncia a esa institución.
Al suceder lo de Alina, por una cuestión de principio, yo me dije, de nada vale esperar a que me llamen para votarme, así que voy a pedir mi baja.
Dijo el periodista y humorista, indignado por la reciente expulsión de la UNIAT, de la profesora y académica matancera Alina Bárbara López Hernández.
Que era una cuestión de principios. Si Alina y yo venimos viviendo juntos desde hace meses en esta batalla contra la represión de pensamiento, contra todo lo que está pasando, yo creo que era mi deber, mi obligación hacer eso en solidaridad.
En su texto dirigido a la presidencia de la UNIAT, que actualmente ocupa la musicóloga Marta Bonet de la Cruz, Fernández Era asegura que la expulsión de López Hernández se suma a capítulos tan repugnantes como la SUMAP, la parametración, la primavera negra o el manotazo del ministro, que no representan otra cosa que la consecución al pie de la letra de la excluyente máxima con la revolución todo contra a la revolución nada.
La UNIAC es una organización títere del gobierno y cumple las órdenes del gobierno. No creo que haya sido una decisión de la UNIAC. Y creo que los que ganamos fuimos nosotros.
La carta de renuncia del humorista recibió en redes sociales el respaldo de otros miembros del gremio, como las académicas Inés Casal y Jenny Pantoja, los humoristas Omar Franco y Rigoberto Ferrera, los cineastas Ricardo Figueredo y Manuel Alejandro Rodríguez, el escritor Jorge Ángel Pérez y la investigadora Miryolis García, entre otros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, se encuentra en paradero desconocido desde el domingo, cuando fue detenida por las autoridades al salir de la sede de la organización en La Habana. Así lo dijo hoy a Martín Noticias su esposo, el opositor y expreso político Ángel Moya Acosta.
Ayer domingo 15, sobre las 12:35 del mediodía, al salir de la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, La Habana, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue arrestada por mujeres vestidas de civil al servicio de la seguridad del Estado. En el día de hoy, lunes 16, continúa Berta Soler detenida y desaparecida. Desaparecida porque no sé hacia dónde los represores de la seguridad del Estado la trasladaron. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, expreso político y de conciencia.
Y en La Habana, los clásicos autos estadounidenses del siglo pasado hoy se mezclan con otros modernos, importados mayoritariamente desde Estados Unidos. Luis Guardia tiene los detalles.
La Habana, una ciudad automovilísticamente parada en el tiempo, parecería que comienza a caminar. Los clásicos americanos de antes de la llegada del castrismo al poder, hoy empiezan a mezclarse con autos más modernos.
Como la ciudad se ha mantenido estancada en ese tiempo de los años 50, es una fusión que funciona muy bien y pienso que algo va a perdurar y a mantenerse por mucho tiempo.
Según el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial Cuba, Estados Unidos, las ventas de automóviles desde este país a la isla en 2024 ya superan los 36 millones de dólares.
Hay unos carros que están entrando que realmente no son compatibles con la sociedad, no son necesarios. Aquí ha habido quien se ha embarcado y han traído un jipón de eso y al final no se dieron cuenta que la gasolina que hay en Cuba no sirve a eso y se le funde.
El primer ministro castrista ya en julio pasado se refería a la implementación de nuevas normativas sobre la importación de automóviles en aras de mantener el control del Estado partido sobre todos los sectores de la vida del cubano.
Siempre tuve temor a que llegaran los carros nuevos a Cuba. Llegan los carros nuevos, claro, es un país que necesita carros nuevos para buscar responsabilidad ambiental. Tenemos que hacerlo ya.
En un país donde el salario mínimo es de apenas 2.100 pesos nacionales al mes, es decir, menos de 7 dólares estadounidenses al cambio, un Kia Rio del 2019 se vende por más de 26 mil dólares. Un Toyota Tacoma del 2020 por casi 52 mil dólares. O un Tesla S del 2020 por poco más de 70 mil dólares.
Ningún médico ni ningún profesional en nuestro país puede soñar o pretender con el salario que se paga obtener un carro, ni siquiera una moto que es más barato.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Con 11 minutos, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para el inicio de esta semana, sobre todo para este lunes. Ya nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues estamos iniciando una nueva semana, como tú lo dices, y el trópico se mantiene totalmente tranquilo y sin peligro para Cuba. Hay un potencial ciclón tropical que está ubicado al este de Charleston, en Carolina del Sur, pero se está moviendo al noroeste. No será de interés para Cuba, como tampoco es de interés para Cuba la depresión tropical Gordon que se halla en el Atlántico. Todo parece indicar que durante el resto de la semana no habrá peligro alguno latente para la isla del Caribe. Bueno, pues ayer las condiciones de verano volvían a predominar en la isla. Lluvias que estuvieron sobre todo en la tarde, destacándose la localidad de La Piedra en Villa Clara con 38 milímetros, al igual que la ciudad de Cienfuegos. Y en cuanto a las temperaturas máximas, el área de Velasco en Holguín llegó a 37.6 y Jucarito en Granma a 37.2 grados Celsius. El mapa del tiempo muestra muy débil influencia anticiclónica sobre la isla, los centros principales muy retirados sobre el Atlántico, un centro secundario en el Golfo de México y para la isla hoy otro día propio del verano, una tarde cálida con algunas lluvias, sobre todo hacia el interior y el sur del territorio, en horas de la tarde, primeras horas de la noche. Hoy las máximas de 32 a 35 grados vuelven a ser superiores en puntos del interior y la noche entre 25 a 28 grados Celsius con vientos variables débiles con calma. La luna transita por su fase de cuarto creciente, poco oleaje en ambos litorales de la región oriental, mar tranquila en el resto. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que el servicio secreto necesita más ayuda después de que un aparente intento de asesinato contra el candidato presidencial republicano Donald Trump fuera frustrado durante el fin de semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Este lunes, Estados Unidos está a 50 días de sus elecciones presidenciales, en una campaña que ya estaba entre las más turbulentas de la historia de Estados Unidos, incluso antes de que el expresidente y candidato republicano Donald Trump enfrentara un aparente intento de asesinato por segunda vez. El posible intento de asesinato contra Trump se produjo 9 semanas después de que el expresidente republicano fuera rozado por una bala en un mitin en Pensilvania. Este lunes, en respuesta al aparente intento de asesinato contra Trump, el presidente Joe Biden dijo que el Servicio Secreto de Estados Unidos necesita más ayuda. Thank God. Él dice que gracias a Dios el expresidente está bien, que el servicio secreto necesita más ayuda y que el Congreso debe responder a sus necesidades. Añadió que aún no tenía un informe completo del incidente del domingo en el campo de golf de Trump en la Florida. El lunes por la noche se espera que Trump hable en vivo sobre criptomonedas en el sitio de redes sociales X para el lanzamiento de la plataforma de criptomonedas de sus hijos, seguido de un esperado regreso a la campaña el martes para un meeting en la ciudad de Flint, Michigan. Hará campaña más tarde en la semana en Nueva York, Washington y Carolina del Norte. Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris tiene previsto reunirse con un grupo sindical en Washington. Hará campaña el martes en Pensilvania y más tarde en la semana estará en los estados de Washington, Michigan y Wisconsin. Es probable que el regreso a la campaña de ambos candidatos se vea eclipsado por preguntas sobre el hombre armado en el campo de golf del expresidente en la Florida. El FBI lidera la investigación y está trabajando para determinar cualquier motivo. Medios de prensa estadounidenses han identificado al sospechoso como Ryan Ruth, de Hawái, citando a funcionarios policiales no identificados. 3 cuentas de redes sociales que llevan el nombre de Ruth sugieren que era un ferviente partidario de Ucrania en su guerra contra Rusia. El diario The New York Times informó que había entrevistado a Ruth en el 2023 para un artículo sobre los estadounidenses que se ofrecen como voluntarios para ayudar en el esfuerzo bélico de Ucrania. Ruth le dijo al Times que había viajado a Ucrania y que había pasado varios meses allí en el 2022 y que estaba tratando de reclutar soldados afganos que huyeron de los talibanes para luchar en Ucrania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y mientras los candidatos demócrata y republicano a la presidencia de Estados Unidos continúan tratando de convencer a los votantes indecisos a menos de 2 meses de las elecciones, los detalles con Héctor Contreras.
Cuando solo restan 49 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las campañas de los dos candidatos en disputa avanzan con sus apretadas agendas por diferentes puntos de la nación, con el fin de convencer a los votantes sobre sus propuestas, especialmente a los electores indecisos en los llamados estados bisagra, que podrían ser definitivos para el resultado final de los comicios. En ese contexto, la vicepresidenta Kamala Harris asistió a eventos en Pensilvania, Arizona y la capital estadounidense durante el fin de semana, donde aprovechó para hablar de asuntos como el aborto y las propuestas en materia social. Durante su discurso en la cena de los premios Phoenix 2024, el sábado en la noche, la candidata demócrata destacó:
Donald Trump y sus aliados extremistas pretenden hacer que nuestra nación retroceda. Darán exenciones impositivas a los multimillonarios y a las grandes corporaciones. Recortarán la seguridad social y Medicare y pondrán fin a la ley de atención médica asequible.
En tanto, el expresidente Donald Trump, quien salió durante el fin de semana a algunos eventos en California, Nevada y Ohio, ofreció detalles de algunas propuestas económicas como la eliminación de los impuestos a los pagos de horas extras, una iniciativa muy bien recibida por millones de trabajadores en todo el país. Sin embargo, uno de los temas más recurrentes en sus diferentes discursos fueron los planes con los que el exmandatario espera recuperar la seguridad en varias zonas que asegura habrían sido impactadas por la llegada masiva de migrantes que habrían causado problemas de seguridad y narcotráfico. Desde la ciudad de Aurora, en Ohio, el expresidente Trump agregó:
Desplegaremos agentes del Departamento de Seguridad Interior y otros funcionarios federales para que vayan y liberen Aurora. ¿Pueden creer lo que digo? ¿Pueden creer que tengo que decir esto? Vamos a liberar partes de nuestro país hoy.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:20, avanzamos en informaciones de América Latina. Estados Unidos y España rechazaron como falsas las acusaciones de Venezuela sobre la presunta implicación de Washington y Madrid en un supuesto complot contra Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Tras cumplirse una semana en el exilio en España, el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia y en medio de crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos y España, el ministro de Interior y Justicia venezolano Diosdado Cabello denunció la detención de 3 ciudadanos estadounidenses, 2 españoles y un checo por estar supuestamente vinculados con un plan terrorista contra el gobierno. Cabello dijo que tras una operación de inteligencia se decomisaron al menos 400 fusiles y pistolas que presuntamente trataron de ingresar a Venezuela desde Estados Unidos en embarques regulares y afirmó que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, estarían vinculados con la operación y habrían buscado mercenarios para atacar al país. También mencionó a varios dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa.
¿Para qué eran estos fusiles? Estos fusiles no eran para una exposición. Estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela. Terrorismo promovido por sectores políticos.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo que cualquier afirmación sobre la participación de Estados Unidos en un complot para derrocar al presidente Nicolás Maduro es falsa e insistió en que ese país siga apoyando una solución democrática a la crisis en Venezuela. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo que las personas detenidas en Venezuela no tienen vínculos con los servicios secretos de ese país y descartó que ese gobierno esté relacionado con algún plan para desestabilizar a Maduro. Las denuncias del gobierno ocurren después de que la semana pasada el Parlamento venezolano instó a Maduro a romper las relaciones con España y luego de que Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos por obstruir el proceso de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele aseguró que las pandillas están desarticuladas en el país, pero que la ofensiva contra esas bandas seguirá hasta erradicarlas. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Las pandillas en El Salvador están desarticuladas. Eso afirmó el domingo el presidente Nayib Bukele, quien aseguró, sin embargo, que la ofensiva contra esas bandas seguirá hasta erradicarlas.
Gracias a Dios, las pandillas están operativamente desarticuladas. Pero eso no quiere decir que todavía no hay enemigos a vencer. Quizá el más grande de todos ahora es cambiar nuestra forma de ser.
Tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, Bukele instauró en marzo de 2022 un régimen de excepción para sostener la cruzada, que permite detenciones sin orden judicial y que acumula 82.000 presuntos pandilleros capturados. El gobierno asegura que la ofensiva antipandillas redujo las extorsiones y los homicidios descendieron en forma drástica. No obstante, las ONGs Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado malos tratos, detenciones indiscriminadas y casos de tortura, por lo que claman por el fin del régimen de excepción.
Autoridades panameñas estiman una disminución del 38% en el paso de migrantes por el tapón del Darién durante el año 2024. Los detalles nos llegan desde La Voz de América.
Las autoridades migratorias de Panamá estiman que en 2024 unos 300.000 migrantes atravesarán la selva del Darién, la frontera natural con Colombia, en su camino hacia Norteamérica, una reducción del 38% frente al récord histórico de 520.000 personas que cruzaron el año pasado, una disminución que vinculan directamente a las nuevas políticas de control migratorio implementadas por el presidente José Raúl Mulino. De hecho, la semana pasada las autoridades migratorias enviaron un vuelo de deportación con 29 colombianos como parte del memorándum de entendimiento con los Estados Unidos y el primero hacia la India con un total de 130 viajeros que ingresaron al país evadiendo puestos de control migratorio. No obstante, las autoridades han enfatizado la particular medida que se mantiene vigente para los ciudadanos venezolanos que no serán retornados a su país. Roger Mujica, director del Sistema Nacional de Migración, explicó.
Venezuela tiene una particularidad con el tema de las relaciones diplomáticas. Nosotros ahorita mismo lo que estamos haciendo es brindarle todas las atenciones desde el punto de vista humanitario y los estamos dejando continuar en el flujo controlado.
Cifras comparativas publicadas por el Servicio Nacional de Migración hasta el 14 de septiembre revelan que en 2023 habían atravesado la selva 365.470 migrantes, mientras este año han cruzado la jungla 247.022 personas.
y la ciudad mexicana de Culiacán es escenario desde hace una semana de enfrentamientos entre grupos criminales. Sara Pablo reporta desde México.
Este 15 de septiembre los mexicanos celebraron el 214 aniversario de la independencia, pero el tradicional grito donde el gobernante lanza arengas a los héroes patrios en algunos casos fue en una plaza vacía debido a la violencia y la decisión de las autoridades de evitar riesgos. Particularmente en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha suspendió las celebraciones del grito debido a que desde hace una semana hay enfrentamientos entre grupos criminales que impiden a los habitantes del lugar llevar una vida normal. Comercios han cerrado y las clases han sido suspendidas en medio de convoys de criminales que se pasean por las calles. Los tiroteos son protagonizados por facciones del cártel de Sinaloa, los llamados Chapitos y gente del Mayito Flaco, hijo de Zambada, luego de que Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, presuntamente secuestrara a Ismael el Mayo Zambada para posteriormente entregarlo a autoridades de Estados Unidos. El gobernador Rubén Rocha ha señalado que hay operativos para evitar la violencia.
Están focalizados los puntos donde se da la violencia. En efecto, son encontronazos frecuentes que están dando los grupos delincuenciales en discordia. Sin embargo, le dije, no estoy diciéndoles que no van a continuar. Es probable que continúen. No podemos decir que tenemos controlada la situación. Así lo dije. Y no queremos engañar. Para ser responsables, hay que decir que podemos seguir teniendo problemas de violencia, pero tenemos un operativo que está atendiendo y sofocando.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Una treintena de presas políticas iraníes iniciaron una huelga de hambre indefinida, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia, tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico. La muerte de Amini, de 22 años, el 16 de septiembre de 2022, provocó protestas sin precedentes contra el gobierno de Irán al grito de «Mujer, vida, libertad». Las autoridades respondieron con una fuerte represión. La activista iraní Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz en el año 2023, afirmó hoy que dos años después de la muerte de Amini, las mujeres alzan más fuerte su voz para reclamar derechos y pidió apoyo de la comunidad internacional.
Y mientras Shanghái recibió hoy el impacto del tifón Bebinca, el más importante en azotar esa ciudad en la costa central de China en más de 7 décadas. Los detalles con la agencia AFP.
La capital económica de China recibió el lunes el impacto de la tormenta Bebinca, que pasó primero por el sur de Japón y tocó tierra por la mañana en el distrito de Pudong. Los dos aeropuertos principales de la ciudad cancelaron todos sus vuelos ante la llegada de este tifón por la costa oriental de China, una de las zonas más pobladas del país. La autoridad municipal aconsejó a sus 25 millones de habitantes no salir de sus casas y evacuó a 9.000 personas del distrito de Chongming, una isla situada en la desembocadura del río Yangtze. También fueron cerradas las autopistas y dentro de la ciudad se estableció un límite de velocidad de 40 kilómetros por hora. La llegada del tifón coincide con la tradicional fiesta de medio otoño, durante la cual el operador ferroviario del país esperaba unos 74 millones de pasajeros.
A las 12:28 tenemos nuestra sección de ciencia y tecnología y se ha logrado realizar la primera impresión 3D de un objeto metálico fuera de la Tierra. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Por vez primera se ha fabricado en el espacio un objeto metálico mediante impresión tridimensional. La impresora, que emplea como tinta metal, ha realizado esta operación pionera a bordo de la Estación Espacial Internacional. El logro constituye un gran avance en la autonomía de las tripulaciones de futuras misiones de larga duración y a gran distancia de la Tierra. Esta impresora 3D de metal es de la Agencia Espacial Europea y fue transportada a la Estación Espacial Internacional a principios de este año. Recientemente, la impresora terminó de producir con éxito en 3D el primer objeto metálico que se imprime en el espacio en microgravedad. Este primer objeto, junto con otros tres previstos durante el resto del experimento, se traerán de vuelta a la Tierra para ser sometidos a diversos análisis de calidad.
a medida que las sucesivas misiones tripuladas de exploración a la Luna y Marte aumenten en duración, también deberán hacerlo en grado de autonomía y autosuficiencia de la maquinaria y la tripulación, ya que llevar a bordo recambios de todo o recibir reabastecimientos no son soluciones óptimas. La impresión 3D fuera de la Tierra es una solución mucho mejor para esta problemática, ya que ofrece la oportunidad de obtener de inmediato y solo cuando se necesiten las piezas justas para reparar equipamiento o las herramientas específicas para tareas nuevas que surjan en el transporte.